Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Bueno, tenemos temazos por delante, ¿eh? Yo de verdad no apagaría la radio ahora. No apagaría la radio ahora porque vienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que se está diciendo de Ramos, de Sergio Ramos. Hay varias informaciones hoy que apuntan al estado físico de Ramos. Ya las más suaves dicen que no llega a jugar contra el Real Madrid. Pero es que Le Parisien ha dejado caer que a lo mejor Ramos, el tipo de lesión que tiene, ya es una lesión que le va a apartar definitivamente del fútbol, que me parece muy heavy esta información de Le Parisien. Olivier Goldstein, muy buenas, compañero.
Buenas noches.
En RMC, en Radio Monte Carlo, lo que han dicho es que es casi imposible que llegue Ramos a jugar contra el Madrid, ¿no?
Efectivamente, hay mucho pesimismo en París. No está oficialmente descartado Sergio Ramos para ese partido del 15 de febrero contra el Real Madrid en los Parques del Príncipe. Aún así, está casi descartado. Sería una sorpresa grande, y por decir mayúscula, si jugase el partido el español. Por una razón sencilla, es que al final ha recaído de su lesión hace 10 días, ahora 11, después del partido completo contra el Rennes. Y no sabe encadenar dos partidos seguidos. Ha jugado solo dos veces 90 minutos a lo largo de la temporada, dos veces solo, y eso a más de dos meses de diferencia, uno en noviembre, otra hace 15 días, uno 11. Por lo tanto, sería muy sorprendente que jugase Sergio Ramos ese partido de ida contra el Real Madrid de aquí a ahora unos 10 días.
¿Hay enfado con esta situación de Ramos? ¿Está la gente enfadada? ¿Hay críticas de la prensa? ¿Cómo está la situación?
La situación es que el caso Sergio Ramos suma a otros casos. En Francia, bueno, os oía en el programa hablar de pesimismo alrededor de Real Madrid, alrededor del Paris Saint-Germain. En Francia, aquí, sería depresión, porque la gente está muy enfadada con el nivel de juego del equipo, con la implicación de los jugadores. Es que hablo con gente que es ultras del Paris Saint-Germain, los fans más importantes, bueno, que dan la voz en el estadio. Ayer publicaron un tuit, anteayer, diciendo que su paciencia tiene límite. Por lo tanto, el tema Ramos se acumula a lo demás, ¿no? Y hay gente hasta ahora con él, no que está enfadada, pero que está decepcionada. Es un poco de desengaño, digamos, alrededor de todo lo que toca el PSG y de Sergio Ramos en particular. Anteayer, el equipo en su contraportada, y siempre un dibujo humorístico al final del equipo, yo digo cada día, y ponía que como si Sergio Ramos estuviera en una casa de ancianos. Es que porque hay un escándalo en Francia alrededor de las casas de ancianos donde se cuidaría mal a los ancianos, y había Ramos tomando el sol diciendo, bueno, hay unos donde se lo pasamos bien poniendo PSG. Entonces, a este tipo de bromas ahora alrededor del español, y eso no es buena señal, porque cuando le pierdes el respeto casi a un jugador de ese nivel, ¿no? A un mito así, pues no es bueno para ni el futbolista ni el club en particular.
Gracias, Olivier. Un abrazo.
A vosotros.
Joder, luego dicen de la prensa española, pues en L'Equipe, mira, sí, qué chistes hacen con un jugador que está lesionado.
Debe estar desesperado como cualquiera tiene estas lesiones recurrentes. El otro día decía Carvajal que lo sentía, hablando de su caso, dice, pues es como lo de Ramos, como que no te lo explica, qué diablos te pasa.
Oye, declaraciones de Lewandowski en una entrevista en la revista polaca Pilka Nocna. Dice, el de Bes es más importante, recordemos que él ganó el de Bes, es más importante que el Balón de Oro, que lo ganó Messi. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de Bes. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión. Tal vez en el ranking de prestigio el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar de Bes me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años. Y le dice en la entrevista, Messi, y dice, pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para de Bes.
Tiene razón, por lo que dice.
Está bien, sí, está bien pensado.
Tiene razón.
Sí. Da gusto, ¿eh? Un análisis así.
El análisis está bien, pero en realidad lo que quiere decir es que el Balón de Oro ha sido injusto con él.
Claro, claro. Sí. Que ha habido mancazo.
Con eso terminaba con todo.
Sí, pero bueno, si lo argumentas...
Sí. Pero Paco,
no,
es
lo
premio...
que te dice, tiene más prestigio el otro. No, tiene más prestigio... O sea, tiene más mérito...
Más credibilidad.
Sí, que te voten, sí, no sé qué.
Es más importante
el fútbol. Más tradición...
eso no es verdad. O sea, el Balón de Oro es el Balón de Oro y el de Best... Yo no sé quién lo ganó el año pasado. O sea, imagínate.
Oye, ¿sabéis que ayer se jugó el partido entre Estados Unidos y Honduras?
Sí.
Minneapolis.
Muy bonito, muy
18-0. 18-0. Atención a las declaraciones después del partido del seleccionador americano.
We provided Honduras and their staff and the referees.
Le dimos a Honduras, a su staff y a los árbitros ropa de abrigo y pasamontañas. E intentamos crear un ambiente seguro para que jugasen. Cuando nosotros bajamos a esos países y hay 32 grados y una humedad insoportable, los chicos se deshidratan, tienen calambres y sufren golpes de calor. Esa es la naturaleza de nuestra competición. Vino una ola de frío y es algo que no podemos controlar.
Berhalter, el seleccionador americano. Es que no,
te lo has inventado, ¿no?
No. Greg Berhalter es el seleccionador americano. Y este lo digo mejor. El Bolillo Gómez, el seleccionador de Honduras, respondiendo.
Sí, la verdad que sí, es difícil, muy complicado. Fútbol es no para sufrirlo, ¿no? Tengo el camerino, todos los muchachos están con muy malestar y jugadores con suero. Entonces yo no puedo hacer análisis de los muchachos en este tipo de partidos, en este tipo de clima, de ambiente para un partido.
En esta eliminatoria, Estados Unidos sí tiene una diferencia importante. Jugar así no sirve. No es el espectáculo de fútbol, no es normal. Y los muchachos... Hablando ahí, yo que me voy a poner a hacer un análisis del equipo y de los jugadores en esta situación, no me cabe, no soy capaz de hacerlo.
Claro, es que en Estados Unidos hay terreno para hacer un partido en cualquier condición. O sea, lo quieres hacer en altura, al nivel del mar, con calor, con frío, con temperatura media. Es tan grande el país que tienes absolutamente todo.
Sí, pero
y sin embargo, eligieron condiciones extremas.
Minneapolis en febrero, es muy posible que haya 17.
Hombre, no, claro, es que lo hicieron con toda... Mira, tenemos en directo, atención, en directo, a un jugador de la selección de Honduras, Debron García, que jugó este partido. Hola, Debron.
Sí, hola. Buenas noches, gracias por allá. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ya estáis en Honduras?
Sí, hoy llegamos a Honduras a las 2 de la tarde.
¿Cuánto tiempo jugaste tú el partido?
Yo jugué 30-35 minutos. Entré en segundo tiempo.
Entraste en el segundo tiempo. ¿Dónde lo pasaste peor? ¿En el banquillo esperando a salir o en el campo cuando te tocó salir?
En el campo, la verdad que pues en el banquillo por ahí pues la selección pues dio las chumpas y los abrigos, por ahí se sentía el frío pero se aguantaba, ya cuando me tocó entrar pues sí, era horrible, la verdad que era un frío que la verdad que entré pero estaba más pendiente de a qué hora terminaba el partido y así estaban todos mis compañeros. Igual estaban los jugadores de Estados Unidos, que aunque ellos están acostumbrados más al clima frío, pero ellos igual que nosotros lo sufrieron.
Sí, sí. ¿Cuántas camisetas llevabas? ¿Cuántas capas llevabas para jugar al fútbol?
Yo me puse un legging largo abajo de la calzoneta.
Sí.
Arriba me puse los guantes, me puse dos mangas largas.
¿Sí?
Y camisa normal.
¿Y sirvió?
La verdad que no sirvió. Igual me puse, nos proveyeron ahí, nos dieron, creo que fue los coordinadores del partido, unas cosas para la cabeza, para cubrir lo que es la cara,
¿sí?,
la nariz, las orejas. Pero igual, de nada sirvió, porque hoy, te digo que hoy estoy con las orejas resecas y me duelen.
Oye, ¿y el campo a esa temperatura no estaba helado, no estaba congelado?
Cuando yo entré, estaba, ya había como granizo, ya estaba empezando a caer en la grama. Claramente los pies y los dedos no los sentía uno. Uno le pegaba al balón y sentía que le estaba pegando a un bloque de cemento y la verdad que era muy complicado jugar en... La verdad que primera vez me tocó, ya me había tocado jugar en nieve en Nueva Zelanda, un Mundial Sub-20, pero la verdad que no se compara a lo de ayer.
Claro, es que duele hasta respirar. Porque claro, cuando metes el aire tan frío a los pulmones, es un golpe para el cuerpo tremendo. Y si estás jadeando de correr, pues peor todavía.
Sí, la verdad que era muy complicado jugar y estar concentrado y querer hacer bien las cosas. Uno, la verdad que estaba más concentrado que terminar el partido, porque bueno, primero creo que va contra la salud de un futbolista jugar a ese clima. Estaba menos 20, pero con la sensación de menos 30 por lo del viento. Sí, entonces, creo sí.
Claro, pero lo que dicen de Bron, lo que dicen es que cuando ellos van a jugar contra vosotros, vosotros también les montáis encerronas a vuestra manera. Que vosotros también utilizáis todo tipo de trucos para que los americanos lo pasen mal. ¿Lo entendéis como una venganza?
La verdad que sí, creo que lo hicieron con eso. Pero hace en esta eliminatoria, la verdad, jugamos el primer partido, nos tocó en casa y jugamos a las 8 de la noche, hora de Honduras, entonces era un clima normal. Pero ya en otra ocasión, eliminatorias muy pasadas, Honduras puso un partido por ahí a las 3 de la tarde. Claro. Cada uno trata de sacar ventaja, obviamente, pero de ahí Honduras vio que no era bueno ni para los jugadores, claro, nosotros, porque lo resentimos también, ni para el visitante. Entonces,
claro, es que lo mejor sería hablar y decir, oye, no nos hagamos daño unos a otros, juguemos al fútbol todos en condiciones normales, ¿no?
Sí, claro, creo que el fútbol es para disfrutar y no sufrir, y la verdad que la noche de ayer el partido, a pesar que lo perdimos, no íbamos con la mentalidad de perder, obviamente, de hacer un buen partido, pero era muy complicado tratar de hacer un partido de fútbol en esa temperatura.
Oye, ¿es verdad que algún compañero acabó con hipotermia? ¿Que hubo gente que lo pasó realmente mal? ¿Que en el vestuario se vivieron escenas de que hubo que atender seriamente a compañeros?
Sí, la verdad que sí. Fue el portero titular, que es Luis López, que es mi compañero aquí también en el equipo. La verdad que sí, cuando terminó el primer tiempo, pues ya no podía seguir. Le pegó hipotermia, gracias a Dios, pues que solo fue el susto y la verdad que muy rápido salió, pero gracias a Dios que solo fue él. La verdad que no sé cómo muchos no cayeron en hipotermia, la verdad, porque era un frío exageradamente horrible. Joder. Los jugadores que tenían bigote, el hielo se les pegaba en el bigote, entonces era algo que uno de jugadores lo sufrió.
Oye, ¿y el árbitro fue Clemente o añadió mucho tiempo?
No, la verdad que no. El árbitro, más bien, él nos decía que ya quería que terminara el partido.
Sí. No se ha jodido, claro. ¿No le dijisteis en ningún momento, suspende, así no se puede jugar? ¿Vosotros no le pedisteis al árbitro que suspendiera el partido?
La verdad que cuando entré, pues, uno ni hablar quería. La verdad que...
no podías ni hablar.
No, de hacer lo menos posible, porque la verdad que yo creo que ni el árbitro ni pitaba mucho el silbato, porque él estaba con...
Es increíble.
Qué fenómeno.
Y al tiempo, ya faltando unos 5 minutos, el árbitro llamó en un córner a los dos capitanes, el capitán de nosotros y el de Estados Unidos, y les dijo que si querían tiempo extra, y obviamente pues los dos.
Fuera.
En cuanto a pegar a los 90, y así fue. Pegó los 90 minutos, era un despeje para nosotros, y ahí mismo el árbitro pitó, y todo el mundo pues entró corriendo a camerino para...
Tú eras.
Y hoy cuando llegaste a casa, ¿no le has dicho a la familia que te apetece comprar una casa en Minneapolis y tener allí para ir los fines de semana?
Un terreno.
Un terrenito ahí en Minneapolis, comprar un par de renos y tal, y estar ahí el invierno.
No, ni loco, ya. La verdad que cuando, igual, en el hotel encontramos varios estadounidenses y nos dijeron que era brutal jugar en ese tipo de clima.
Claro.
ellos lo iban a sufrir, que ellos viven ahí, más nosotros, que era algo brutal para un juego de fútbol.
¿En qué equipo jugas tú en Honduras?
En el Vida.
En el Real España.
Real España.
En el Real España, ya. Es que quería que lo dijera, Real España, por eso. ¿Sigues por ahí, Debron?
Sí, Real España.
Ah, vale, pues nada, que claro que es... ¿Tú, y por qué se llama Real España ese equipo? ¿Lo sabes? ¿Sabes la historia? ¿Cómo te llamamos desde España?
Sí, porque creo que por el Real, el rey de España, pues ha validado a algunos equipos con ¿sí? esa
Real Club. Y les ha dado el título de Real, ¿no?
Sí. Qué bueno.
Si la pregunta es cojonuda, si llamara Real Australia, pues tendría la pregunta, pero, no, pero Real pero, España, pues que españoles no. Que estaban allí lo fundaron.
Eso, pues eso quería saber, que españoles lo fundaron, de verdad. Es que lo sabéis todo, de todas formas, claro, pregunto cosas que no sé con toda la naturalidad del mundo. De Bron, ¿y conoces España o no?
Sí, fui cuando estaba en la Sub-17 en 2000 para el Mundial Sub-17 Emiratos Árabes. Nosotros fuimos 2 semanas antes por ahí, estuvimos ahí concentrados en España, y en Alicante.
Sí.
¿No? Ahí estuvimos, jugamos 2 partidos amistosos contra las juveniles de Valencia y Alicante.
¿A qué temperatura estás ahora mismo? En Honduras, ¿qué temperatura tienes ahora mismo?
Ahorita está 26.
26, o tienes 46 grados más que ayer, fíjate. 46 grados de diferencia en tu cuerpo. Buah, tremendo. Oye, De Bron, te agradezco mucho el testimonio desde España, desde el partidazo de la cadena COPE. ¡Un abrazo!
No, muchas gracias. Saludos.
Gracias, hasta luego.
Ahora mismo hay en Miami 23 grados. Quiero decir que es una cutrería de Estados Unidos hacer esto, porque además Florida y California, el sur de California, que es más calentito, es la zona más futbolera que hay. Y es una cutrería, solo doy un dato más, porque es que era recibir Estados Unidos, que va segunda y bastante destacada, al último,
sí.
No había tres puntos.
No había necesidad.
O sea, lo del entrenador es lamentable, la explicación, porque seguro que los jugadores de Estados Unidos dirían, vamos a jugar con 20 grados, no con 20 bajo cero.
Ahora seguimos, Basteiro.
P365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, tramo final de este partidazo, intenso partidazo. Oye, muchos protagonistas, ¿eh? Luego nos quejamos que no hablan, pero da gusto, ¿eh? Cuando les hemos escuchado, ¿a que
lo
sí?
Lo dicen varios oyentes, que ¿qué está pasando? Que hoy 3 futbolistas en directo.
Y ayer 2.
Sí.
Y ayer 2.
Vaya racha.
Sí, sí, esto... No podemos seguir así, ¿eh? No, estamos encantados, ¿eh? De que participen y sobre todo que se vayan contentos. No pasa nada por hablar en la radio, coger el teléfono 5 minutos y no queremos molestarles mucho más. Pero mira, los testimonios están muy
pero
bien.
Es más bonito encabronarles.
Sí, bueno, pero hay tiempo para todos. ¿Qué iba a decir? Ah, Laporta, hablando hoy en la presentación de Aubameyang sobre la dimisión de Alfons Godal como vicepresidente de la Fundación del Barça después de que varios anunciantes dijeran que se piraban por el tuit que había escrito el señor Godal.
El que ha pasado es que Alfons Godal ha renunciado voluntariamente.
Lo que ha pasado es que Alfons Godal ha renunciado voluntariamente al cargo de vicepresidente de la Fundación del Barça. Como había quejas de inversores y sponsors de la fundación ante un tuit que hizo, no quería perjudicar a la fundación, porque había sponsors que estaban preocupados y que habían puesto en duda sus aportaciones a la fundación. Y Alfons no ha querido perjudicar a la fundación del Barça y ha renunciado voluntariamente. Desde el Barça se le ha respetado la decisión y ya está.
Esto es lo que ha dicho sobre la dimisión del vicepresidente de la fundación. En la presentación de Aubameyang, que ha sido otra comparecencia de Laporta, que lleva esta semana, yo creo
por
que ha hablado...
Cierto,
dime.
Que no se puede ser más tonto que Godal, ¿eh? O sea, no se puede ser más tonto. O sea, claro, porque es que... ya independientemente de las estupideces que dice, claro, hace algo que además al catalán es lo que más le molesta, que es que traduzcan, por ejemplo, sus nombres al castellano. Es decir, no, pues que sí, a Xavi Hernández le llamen Javi Hernández. Nadal, y este Navidad, es tan sí, estúpido, Navidad, si es tan estúpido, no, claro, pero, que traduce a Nadal a Navidad. O sea, es que hay
mí,
que ser...
Para mí lo peor del tuit, ¿sabes qué es? Que desprende odio. Bueno, o sea, es un tuit que habla de... Sí, eso.
Y genera enfrentamiento.
Sí, genera enfrentamiento. Sí, sí. Desprende odio, o sea, decir, meto en el mismo saco la Roja, al Madrid, a Alonso. Y es para decir, joder, pues qué mal lo tiene que haber pasado con... Porque, claro, has elegido malos rivales, ¿eh? El Madrid, 13 Copas de Europa, Nadal, 21 Grand Slams, Fernando Alonso, el mejor piloto español de Fórmula 1 de todos los tiempos, pero, La Roja, espera, campeona del mundo. Es que chico, es que
pero el nivel ojalá me odiara a mí. No os habéis fijado en un detalle, que tiene las banderas de Andorra y de Rusia. Que todavía la de Andorra, bueno, mira, no sé, pero la de Rusia, que es uno de los países con Estados Unidos más imperialistas del mundo, o sea, resulta que un independentista tiene la bandera de Rusia. Échale... Iba a decir, pues, bemoles al asunto. Bueno, o sea, porque es que hay que ser... Bueno,
vale. Víctor Navarro, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Presentado a Aubameyang como jugador del Barça, que dice que va a matar.
Sí, sí, que viene a ser el 9, que ya lo he hablado con Xavi, que viene a marcar muchos goles, le preguntaban por una cifra, pero ha dicho muchos. Y, por cierto, ya tenemos la respuesta a cómo se pronuncia su nombre, ha dicho Aubameyang.
¡Vamos, hombre! ¡Mama hoy! ¡Me cago en la leche! No,
vamos,
ha dicho
oh. Vamos.
Joder, tío, es que es verdad, es que aquí me caen unas broncas todos los días en el programa. Cuando ayer yo había entendido Aubameyang, que se decía. Auba.
Aupa Atleti.
Ahí tenéis, hombre.
Ahí estamos.
Joder, es que, ¿cómo te has puesto, tío?
Hombre, tío, es que y hoy que sí he preguntado que por qué se llama Real España el equipo de Honduras. Pues bueno, tengo la inquietud, evidentemente sé que hay lazos entre Honduras y en España, pero ¿por qué se llama Real España?
Hay un día que me explota, Juan.
Fueron unos daneses.
No, coño, pero es que
decidieron llamarle Real España.
Es que ayer te fuiste para casa, que te vi, te diste la vuelta riéndote. Aubameyang, pues ahí lo tienes.
Fue el homenaje a Federico Trillo por decir aquello de Viva Honduras en Guatemala.
Viva Honduras. Y voy a mirarlo en Wikipedia, porque se llama Real España, que todavía no tal. Víctor.
Bueno, pues eso.
Que a gusto te has quedado, coño.
Sí.
Que le llamemos Oba. Hoy por primera vez, después de las 4 comparecencias de esta semana de Laporta, 3 ruedas de prensa de la gala del lunes, por primera vez Laporta no ha sido el protagonista, porque ha tenido más preguntas Aubameyang. Ha empezado enseñando su carnet de socio del Barça, le han hecho socio nada más llegar. Y evidentemente no es casual porque los últimos días han resurgido esas declaraciones en las que el propio Oba explicaba en una zona mixta que le prometió a su abuelo jugar en el Real Madrid. Hoy se le ha preguntado por ello, ha salido del paso metiéndose en otro jardín porque ha dicho que su abuelo era del Atlético de Madrid y como la cosa se enredaba y no sonaba convincente, Laporta ha entrado a echarle un capote y ha provocado el momento más gracioso de toda la rueda de prensa, cuando ha dicho que papá Pierre, su padre, lleva muchos años viniendo al Camp Nou, que ya lo hacía en su primer mandato y que él siempre le confundía con Seedorf, con el que era jugador del Real Madrid y del Milan. Se ha reído todo el auditorio, también los de comunicación del club, y ha sido esa anécdota de Joan Laporta, que por cierto, después de hablar de Godai, también decía que a Rafa Nadal le admira, que le conoce y que es una lástima que no sea del Barça, pero que le perdona por ese error, decía el presidente del Barça. Y también a Oba se le ha preguntado por su amigo Ousmane Dembélé, ha dicho que lo ve bien, que lo ve entrenando muy bien, tal y como decía ayer Elena Condis, que está entrenando muy bien y que lo único que desea para Dembélé es que tanto el francés como el club lleguen a un acuerdo y que se solucione cuanto antes su caso.
Hoy me han contado de la Fiscalía de Madrid, que las fiscalías hablan, que no va a llegar a nada lo que ha presentado el Barça.
Yo veo a Bartomeu nada, muy tranquilo.
A nada de nada.
Bartomeu está
que no hay
muy tranquilo.
Ninguna posibilidad de delito. Y que la comparecencia de Laporta del otro día es porque, claro, admitida a trámite está. Porque claro, tú presentas una supuesta denuncia con 500 folios.
Pues, cogen, claro, vamos a echar un vistazo, claro, no lo vas a tirar.
Pero que se. Así, a bote pronto, que ni lo de Griezmann, quiero decir, los 15 millones que le da el Atlético de Madrid por derecho de tanteo sobre 4 jugadores. Uh-huh. En el momento que Atlético de Madrid diga, sí, es por eso. Ya no hay delito, ni la comisión de Malcolm, ni que era lo otro, no me acuerdo. Que no va nada a llegar a nada.
Pagos,
nada.
Pagos a periodistas, tanto escándalo que hay con los pagos a periodistas. Si es que vamos a ver, es que iban a las tertulias de Barça Televisión. Entonces, claro, que cobraban mucho ya, pero van a decirte así, vale, tenía esas tarifas. Es que es así. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Empiezan los Juegos Olímpicos de invierno?
Sí, señora. A la 1 es la ceremonia inaugural.
¿A la 1 de qué? ¿De la
tarde? A la 1 de la tarde, de mañana viernes. Bueno, de hoy viernes.
¡Va Putin!
Esta es la canción de los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Quién lo canta?
Bueno, ¿de dónde son? ¿En Pekín?
Beijing. Sí, claro.
¿Y esto es chino?
Sí, no, no, esto es reggaetón. No.
Es que me parece ruso, no me parece chino.
Rarísimo, ¿no?
O francés, incluso.
Ahora francés.
Yo creo que es una concatenación de idiomas. ¿No? De idiomas. De hecho, no estoy seguro de que esta sea la canción.
Es mundial esto.
A mí, nunca me creo las cosas que pasan en el programa.
Es el himno del
programa,
Real España.
Un programa que dijo ayer que habíamos fichado un cubano para el triple salto mortal no puede tener... Angelito Ángel.
Yo afirmo, muy buenas a todos, que es la canción de los Juegos Olímpicos y que salen dos señores chinos, yo como he visto el videoclip, cantando eso sí en varios idiomas, ahora, para no solo hablar en chino y saludar a todo el mundo que va a competir.
La entrada no me parecía chino, pues digo, esto es...
Sí, sí, sí.
Pero vamos, os aseguro,
mira,
que es la
ahora
canción
en español,
de los Juegos Olímpicos.
Mira, mira.
Ahora en español.
Dale para atrás.
Ha dicho, es tan puro que no sé qué.
Sí, 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 es tan puro que me gusta. A ver, Angelito, ¿qué quieres decir de los Juegos Olímpicos de invierno?
Bueno,
como diría la madre, ¿de los Juegos Olímpicos de invierno qué?
Sobre todo lo que hay que decir es que, estando aquí el director de tiempo de juego, si da permiso para hacer lo que nunca creí que podía hacer tiempo de juego, que es 6 horas de retransmisión en directo de los Juegos Olímpicos de invierno a la noche del 9 al 10. ¿Por qué? Porque es la gran noche del deporte español. Llevamos 2 opciones de medalla, que era el Castellete en Snowboard Halfpipe, ya sabéis, este medio.
Pero no te vengas arriba, que lo que hemos pedido es a las 2:30 de la mañana una y a las 7 otra conexión.
No,
¿no?
No,
6 horas.
Perdona, a las 2:30, a las 2:30 empieza una final que dura hasta las 4:30, y a esas mismas 4:30 empiezan ya todas las competiciones del Snowboarder Cross con Lucas Eguíbar, que acaban a las 8:30. Entonces lo vamos a hacer del tirón, ya te lo digo yo, estoy negociando todavía con Evia, pero al final me va a dar la razón y lo vamos a hacer del tirón. Nos vamos a hacer 6 horas, vale, toda la madrugada en España, en el día grande de los Juegos Olímpicos para
Llama
para
a Lama,
los españoles,
que también estará ahí, le gustará mucho.
Ya lo veréis, reíros, pero dentro de una semana, la noche del 9 al 10,
ay,
vamos a estar ahí. Guas, cuento contigo, por lo menos un ratito, ya te aviso.
Por supuesto.
Ya te aviso. Bueno, esas son nuestras 2 opciones. Nuestros abanderados mañana, Ander Mirambel, que se lo merece, son sus 4.º juego, y ya sabéis que empezó con ralladores de queso en las zapatillas, porque no tenía otra forma de correr por el hielo, y que era el Castellet, que va por sus 5.º juego, y ya te digo, con opciones claras de medalla. Para mí es la opción más clara de todas. Entonces, bueno, llevamos 14, no son unos Juegos Olímpicos donde vamos con 300, pero habrá que ir a pelearlo, y mucho mérito tienen los 14 que van.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado
muy bien
aquí.
Muy bien.
Habéis tenido un detalle orgásmico enorme, ¿eh? ¿Sí? ¿Placer orgásmico?
Sí, 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 sí. Para mí sí.
Pues, tío, tampoco pretendíamos eso,
las
¿eh?
Patas abajo.
Tampoco queríamos...
No, pero es casi...
Qué vida sexual, bueno, más triste,
sí,
tiene,
desde,
¿no?
Luego.
Claro. Escucharme, no, es una vez al año lo mío. Entonces, claro.
Sí. Oye, y de rodillas.
Eso es. Bueno, vamos a hacerlo. Venga, adiós. The Americans. Versión mini de Americans para cerrar este partidazo con Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Con Luis García. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal?
Con Pani.
Muy buenas.
Y con Parra. Parra.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches a todos. Perdonad las horas, pero ya sabéis que cuando hay copa,
no, hombre, no.
Vuela todo. Pani, acuerdo de inversión para mejorar las condiciones de la Liga Femenina. ¿Empezamos con esta noticia?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es una buena noticia, sí, porque sí, lo que pretende es, con una inyección de 75 millones de dólares, mejorar las condiciones de la WNBA, de la Liga Femenina, que, digamos, es una de las ramas de la propia Liga NBA, en la que hay un salto salarial espectacular a favor de los hombres, claro. Debo decir que es verdad que los jugadores de la NBA generan y producen mucho más dinero para la causa que las mujeres, pero te doy un detalle de trabajos que se han hecho en universidades, y es que en Estados Unidos la separación salarial que hay en deportes es, en el tenis, es por cada dólar que gana un jugador masculino, la jugadora femenina gana 0,8 centavos.
¡Ostras!
Es decir, hay una diferencia, pero no es mucho. Pero
0,8, vale, pensé que decías,
claro,
0,08, no, vale.
0,8,
no, 0,8. Está bien.
Está muy bien.
Está muy bien.
Pero te apunto NBA, WNBA. En el salario mínimo hay un 2.038% a favor de la NBA. Y en el máximo, un 32.368%. Es decir, la diferencia salarial es bestial. Para que te hagas una idea, me lo comentaba Parra también, la mejor jugadora de la NBA, Brianna Stewart, viene a ganar aproximadamente, tirando muy por arriba, unos $240,000, ¿vale? El jugador mejor pagado en la NBA puede estar en $46 millones.
Claro,
o sea, que
claro.
Es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Así que todo esto pretende, mediante inversores, entre los que está, por ejemplo, Pau Gasol, aparte de varios propietarios de la NBA y personalidades conocidas, como Condoleezza Rice, la que fue secretaria de Estado con Bush hijo, pretende mejorar las condiciones laborales y salariales de las mujeres.
Parra, ¿para qué queremos saber los suplentes del All-Star si realmente no nos importan ni los titulares?
Pues hombre, porque hay que hacerlo. ¿Eh? Es la noticia, acabo de salir ahora mismo.
Es que veo el titular y de verdad...
Está calentito.
Está taito, está
son los conocidos, ¿eh? En el oeste, Doncic, Booker, Gobert, Draymond Green, Chris Paul, Donovan Mitchell y Karl-Anthony Towns. Draymond Green ha dicho que no va a ir por lesión, así que Adam Silver tendrá que elegir sustituto. Y por el este acaban de salir Jimmy Butler, James Harden, Middleton, Lavin, Jason Tatum, Van Vliet y Garland, Darius Garland, el compañero de Ricky Rubio en Cleveland.
Si me mandan repetirlos a mí ahora.
Estos dos últimos son novatos en el All-Star, es la primera vez que van. Y te quería comentar una cosa súper curiosa que pasó el otro día. Una curiosidad numérica.
Es brutal, para mí es la noticia de la semana.
A ver.
Para mí es, bueno, numéricamente me parece la noticia del año. Bueno,
venga, vamos, que me muero de angustia.
El otro día era el cumpleaños de Miguelito, de Shakira, de Piqué y de un montón de gente más.
2 de febrero.
2 del 2 del 2002,
sí.
Del 2022. Pues bien, esa noche jugó Memphis, el número 22 de Memphis es Desmond Bain, hizo 22,2 en porcentaje de tiros de campo, 4 de 18. 2 asistencias, 2 robos, 2 tapones, 2 pérdidas y 2 faltas.
Ostras, qué
miedo. Y lleva el número 22.
Qué miedo me da, tío.
Esto es una cosa destino, loquísima.
Se tendrá, va a acabar, el mundo se acaba pronto.
Tendrá 2 hijos, estará en el segundo matrimonio. Y...
Había un chiste, el chiste del 7 del 7 del 77, ¿no lo habéis oído?
No.
No, por favor.
Buenísimo.
Tengo que mandaroslo, es buenísimo.
No, cuéntalo.
Hombre, no, lo tienes que contar ahora. No, es un tío que habla del 7 del 7 del 77, que el 7 le persigue, que tiene 7 hijos, 7 hermanos, vive en el número 7. Así que, bueno, le tocaron 77 millones de euros en la lotería tal, y que se lo jugó todo al caballo número 7. Y dice, ganó y dice, quedó séptimo el cabrón. Es buenísimo.
Highlight del día, para
es buenísimo. Es buenísimo, buenísimo.
Mira cómo se ríe.
Es que me parece. Es de mis chistes favoritos. Oh, del mundo.
Oye, Luis, pues los cuentas bien, ¿eh?
Sí, sí, es que este no se cuenta solo.
No,
es
no,
buenísimo.
No.
Está qué bueno, macho.
Luis, ahora que estás en racha, cuéntame que conocemos ya los trofeos que se van a entregar en el All-Star Game. Joder, con el All-Star Game.
Sí, bueno, sobre todo el principal es el trofeo al MVP, que ahora es el trofeo Kobe Bryant, y es un trofeo alucinante porque todo gira en torno a Kobe y a sus números. Por ejemplo, en la base hay un octógono, 8 caras, como el dorsal que llevaba Kobe. Las caras de la base, 18 estrellas, las 18 veces que fue al All-Star Kobe Bryant. En el primer nivel, 24 figuras de cristal, el otro dorsal que llevó Kobe Bryant. Segundo nivel, 10 estrellas alargadas, el dorsal que llevaba Kobe en el Team USA, en los Juegos Olímpicos. Tercer nivel, 5 estrellas, los 5 campeonatos de Kobe. Y así durante todo el trofeo, es una pasada.
Oye, qué obsesión con los números, ¿no?
Sí, sí, sí. Pedrito números. Sí, sí. Sí. Senabre, tenemos finalistas para la Super Bowl el domingo 13 de febrero.
Sí, señor, en Los Ángeles, y jugarán en casa los Rams, que son de ahí, los Rams de Los Ángeles, contra los Cincinnati Bengals, que es un poco sorpresa porque se cargaron a los Chiefs de Mahomes.
¿La final es en Los Ángeles?
La final es en Los Ángeles.
Buah, cómo me molaría a mí. Claro.
¿Le enviamos a alguien? ¿No quieres enviar a alguien?
Pues podríamos tener un partidazo ahí.
Partidazo desde Los Ángeles.
Sí. Claro. Mira, me dijo Suancar que teníamos que sacar el partidazo. Pues le voy a dar un susto. Le voy a decir que quiero hacer el programa en la Super Bowl.
Hombre, ahí hay mucha
comunidad. Verás que pronto me dices, ¡quédate en casa!
Mucha comunidad hispana. O sea que
¡un disparate!
¡Un disparate!
Una temporada que también se ha cerrado con lo que hablábamos el otro día aquí en el partidazo, y ya lo comentamos en The Americans, que era muy posible, la retirada de Tom Brady, el tío que más anillos, que más títulos de Super Bowl tiene, más que cualquier otro equipo, o sea, el equipo con más Super Bowls es Tom Brady, él solo, y un tío que fue elegido el número 199, nunca me cansaré de repetirlo, del draft, y acabó siendo el mejor deportista, el mejor jugador de su deporte de toda la historia.
Gracias, The Americans. Perdón por la brevedad. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Muy bien el chiste, Luis. Muy bien.
Buenísimo.
Mejor que la información. La verdad es que haces mejor el chiste que el programa.
Pues contrátame para hacer chistes.
Coño. Pues mira, que te metan aquí, que en la radio hace falta alegría. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú cierras este partidazo con los principales titulares del mundo del motor.
Sí, bueno, pues contarte que empieza ya el jaleo en las motos, que el 9 de marzo empieza el Mundial y mañana la pretemporada en Malasia, en Sepang, con Marc Márquez como gran protagonista. A ver cómo está, aunque ya lo dijo el otro día, bueno, declarado admirador de Nadal, y el otro día explicó que él está en una situación parecida a la que ha estado Rafa en los últimos meses, y que verle ganar el otro día le motiva para ir más al gimnasio. A él le preocupa solo el hombro, porque ya está bien de la vista, así que serán 2 días, otros 2 en Sepang, y también, bueno, pues hoy mismo ya hemos escuchado el motor del Ferrari F175. Lo han arrancado en la fábrica, y te digo que el mensaje sigue siendo hiperoptimista. Yo ya me están temblando las piernas, porque cuando Ferrari vende optimismo, el tortazo suele ser más fuerte, pero de momento... lo que sí que es cierto es que ha dicho Binotto que es un arranque especial, que es el trabajo de varios años y que realmente están muy satisfechos. Y es verdad que están satisfechos con lo que dice la teoría. Hay que ver en la práctica si ese coche es tan bueno como parece. Y luego, por cierto, explicarte que Verstappen ha contado por qué lleva el 1. Pues lleva el 1 porque dice que es el número más bonito. Nadie lo llevaba desde 2014, desde que es obligatorio, por el merchandising. Ya sabe que le gusta a los pilotos mi número. Pues él dice que ojalá el año que viene no lleve su número, que es el 33, y vuelva a llevar el 1.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga, 11:30. Y el fin de semana, tiempo de juego a tope, con Paco, con Pepe, con Lama, con todos los compañeros. Nos reencontramos en el Tertulión el domingo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.